Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High en la mañana, Enrique Zuleta Puseiro. Él es analista político y nos va a ayudar a comprender los primeros movimientos, las primeras palabras del presidente que asumió ayer. ¿Cómo está, Dani Salzman? Lo saluda.
Encantado, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos y por ayudarnos a comprender un poco. Más allá de lo que se escribe y se dice para la tribuna, es correcto, es coherente, es lógico en un primer discurso, ¿qué rescataría de todo lo que se escuchó ayer en el Congreso?
Bueno, Alberto Fernández hizo suya una agenda que siempre tuvo, fue la agenda del 2003 con la cual acompañó a Kirchner, y para quienes lo hemos seguido de cerca, es la agenda que él le llevó en su momento a Cavallo y a Dualde y a Kirchner y de nuevo a Kirchner y a Massa y a Randazzo y de nuevo a Kirchner. Es una agenda que tiene mucho de ese espíritu que referenció él a través de las citas a Alfonsín al principio y al final, el presidente que escucha, el presidente que dialoga. Se expresó en el mejor momento de él, que fue el 2003, en el transversalismo. ¿No es cierto? Ahí se incorporaron a ese gobierno figuras independientes de mucho valor, pensemos en Redrado, Prat, Gayla, Baña, Gustavo Vélez, Bielsa, todas esas figuras que eran en aquel momento independientes, después han hecho una trayectoria dentro del kirchnerismo, pero todos eran en aquel momento independientes. Eso fue una cosa bastante innovadora que a Kirchner le vino muy bien y lo apoyó. Me parece que eso... Ese discurso es un discurso de la política como integración, la política como inclusión, la política como transversalidad. Kirchner-Cobo, ¿se acuerda? Los siete gobernadores radicales que acompañaron aquel proceso. Ahora, esa es, vamos a decir, la filosofía. Algunos analistas hoy, y yo lo comparto porque lo dije por la radio ayer a la tarde, hay que remontarse a Alfonsín para ver discursos de esas características, de la política como integración. Ese es el discurso. Claro, después está la realidad. Habría que ver si en los decenas de nombres que ayer vimos y hemos leído el boletín oficial de hoy en todos lados, hay alguien que sea independiente. Más bien parecería un núcleo muy cerrado de gente de la confianza del presidente, también de la confianza de Cristina, pero con línea directa con el presidente. Es un grupo donde no hay nadie que no pertenezca, vamos a decir, a esa concentración de yo diría, de luminarias, de alguna manera, que es el frente de todos. Incluso más, algunos ministros van a estar acompañados por laderos importantes, muy senior, casi diría, tanto o más importante que los ministros. Pensemos, por ejemplo, el caso de Pudrosa al lado del ministro Trotta, o pensemos al lado de Felipe Solá, la presencia de Jorge Neme, que es uno de los clásicos de los economistas internacionales que tiene el peronismo hasta hoy, secretario de Desarrollo Económico Internacional de Mansur, o el caso del propio Daniel Filmo, que va a estar también en Cancillería, o Silvina Batakis, al lado de Guado de Pedro, gran ministra de Hacienda de Scioli, y además una figura de las que mejor conoce, profesora titular de Hacienda Pública en La Plata, una funcionaria muy, muy, muy internacional también. Toda esa gente va acompañando a los ministros, pero todos son de estricta observancia, podríamos llamarlo, del peronismo en sentido amplísimo. Poca gente del peronismo tradicional, ninguna del peronismo sindical, ninguna del peronismo empresario, casi ninguna de los gobernadores, aunque vengan de las provincias, no quiere decir que sean delegados de los gobernadores, ni muchísimo menos. Me parece que es un núcleo muy cerrado y que revela o expresa la preocupación con la que Alberto Fernández está entrando en la atmósfera. Me parece que él seguramente está más preocupado que todo el resto de los argentinos que miramos todas estas cosas con esperanza y con buena voluntad. Me parece que el rodearse de gente tan, tan estrictamente vinculada en lo personal tiene que ver con la idea de que las cosas van a ser muy difíciles, que se necesita una incondicionalidad, una disponibilidad muy grande, y de allí que no haya grandes figuras que son convocadas por lo que representan, por lo que expresan, o por los, incluso por los espacios políticos, ¿no?
Ahora, Enrique, los que escuchamos el discurso, por momentos nos parecía que le estaba hablando a la Cristina que tenía al lado, y como muchos habrán analizado también, la gestualidad y la puesta en escena de alguna manera de la actual vicepresidenta denotaba un mensaje absolutamente distinto que el que estaba diciendo el
no, claro,
presidente.
Lógico,
la pregunta es cómo se va a manejar eso, porque el presidente, ¿sí?, Alberto Fernández, va a necesitar del Congreso. Y el Congreso parece tener una inclinación más cristinista que albertista, digamos.
Vamos a ver cuáles son los temas de confrontación. Es decir, va a haber una política de confrontación muy fuerte con los servicios de inteligencia, con la justicia federal de la capital federal y con los medios. Y eso explica las personas, las designaciones, y los, ahí no creo que haya una distinción entre Alberto Fernández y Cristina. La deuda tampoco, me parece que la deuda la va a manejar Zanini, la va a manejar Cristina y la va a manejar la gente que ha estado en la deuda en las dos ocasiones anteriores. El equipo técnico va a ser muy parecido al de la Baña, mucha gente ya está con la, esa gente está con la CUNSI y se va a quedar. Me parece la deuda, ahí no veo confrontación. ¿En qué podría haber confrontación? En la agenda de los derechos no la veo. El tema de la mujer, el tema de contra la violencia doméstica, ni una menos, todos esos temas, incluso puede haber en el divorcio, tal vez, he exagerado un poco la nota verde, tal vez Cristina no quiere acompañarlo en eso, pero está por verse. Yo no veo temas de conflicto. Me parece que tiene razón en el sentido de que es un discurso de eso que escribía Gustavo Vélez. ¿Recuerdan ustedes a Menem? Los discursos maravillosos que Menem pronunciaba y a veces hasta se le olvidaba el discurso y decía, me olvidé el discurso, ¿se acuerdan una anécdota de Menem? Él los leía, pero era el discurso que Menem le escribía y le decía decir cosas a Menem que en realidad trataba de que el príncipe pensara así. Bueno, esta vez los discursos los escribió Alberto Fernández, que ha escrito discursos toda su vida porque ha sido un consultor político de todos, y ha expresado esa idea de la política como integración abarcadora. ¿Es esa la idea de Cristina Fernández de Kirchner? Terminantemente, no. ¿Es esa la idea de la CGT? No. ¿Es esa la idea de la UIA? No. ¿Es esa la idea de alguno de los ideólogos, vamos a decir, que van a estar en el sector educación? No. Ahora, es un gobierno de coalición, con sus dificultades, sin árbitros, con reglas más bien basadas en el de relación personal. Así son los gobiernos de coalición. En Brasil esto funciona desde Cardoso, Lula, Dilma, Temer y hoy Bolsonaro. Presidencialismo de coalizado se llama. Ahora, en América Latina estas cosas no funcionan bien y hay una gran oportunidad. Es un laboratorio. Si hay alguien preparado para ese laboratorio es Alberto, que lo que siempre pensó y así lo hizo y le fue bastante bien después del 2003.
Enrique, ¿podríamos percibir esa tensión, esa diferencia hoy cuando asuma Kicillof y escuchemos ese discurso con Cristina también allí al lado? Digo porque Kicillof sí tuvo en su campaña y en sus dichos digamos posturas mucho más confrontativas de las que tuvo Alberto Fernández, si no, bien Kicillof todos fueron duros.
Kicillof está en las antípodas de lo que piensa Alberto, en la teoría y en la práctica. Es un gabinete distinto, él plantea una cuestión de confrontación, es una figura distinta. Ahora, Kicillof no estaría allí sin un 20% de los votos que le vino de Sergio Massa, y Sergio Massa está allí porque Alberto Fernández estuvo allí. Nunca hubiera podido Cristina Fernández de Kirchner, aún siendo la megafuerza central, haber hecho esa convocatoria de unidad si no tenía una figura que era un no lugar, porque Alberto no tenía votos, ni tiene votos, ni tiene equipo propio más allá de los amigos del Grupo Callao. Pero al no ser alguien significativo, al no ser un Massa, un Randazzo, alguien que tuviera un lugar político, le fue posible hacer esa articulación. Eso es muy importante, me parece. Y creo que él va a tratar de desempeñar ese papel. Él no va, me parece a mí, no va a tratar de decir, bueno, acá hay un nuevo principio de legitimidad, acá yo soy el que manda, porque no tiene sentido, no es la lógica del frente de todos, y además los enemigos externos van a ser enormes. Va a tener enfrente a todos los mercados, va a tener enfrente a los medios y va a tener enfrente a un sector importante de la justicia que no se va a resignar a que lo reestructure, y ni que hablar del mundo de los espías. Entonces, esos son los enemigos externos. Ahora, creo que va a tener un apoyo en general de los gobernadores, siempre y cuando no intente reconstruir algunos de los mecanismos que durante la época de Macri desaparecieron en materia de facultades, de recursos, de derechos de las provincias, y si intenta desandar ese camino, los gobernadores van a ir a la justicia como le fueron a Macri, incluso ante las medidas esas de urgencia que tomó in extremis después de las PASO.
La última tiene que ver con el Congreso. Recién mencionábamos ese poder que aparentemente el cristinismo construyó para prácticamente tener mayorías en ambas cámaras. La pregunta es, viendo
no
que
solo
algún...
la mayoría, la administración del Senado de Diputados también no cambiaba desde los años 90. Han cambiado, hay funcionarios todos de 30 años de antigüedad que han dado un paso al costado y hay un nuevo equipo que absolutamente vinculado al kirchnerismo. No hay nadie, no hay mezcla ninguna. El Congreso está totalmente disciplinado. Ahora, están los diputados, están los senadores. Ellos pueden dejarse o no disciplinar. Dependerá de con qué cosas se mete el gobierno. Si se mete con las provincias, seguramente tendrá problemas. Porque tendrá problemas, porque los gobernadores y los electorados provinciales no van a dejar. Entonces, en la época de Macri fue una época de muchísimos avances. La cosa que recuperó las provincias después del fallo de la Corte, apenas llegó Macri, fueron cosas muy importantes. Hoy, 7 meses lograron el superávit primario, salvo Buenos Aires, que es una catástrofe. Fue una catástrofe. Además, todos lograron el superávit primario. Y lograron las metas más comprometidas, más desafiantes. El elogio del Fondo Monetario a las provincias fue notable. Creíamos que aquí había un problema y no había un problema. Esa idea de que la Argentina no podía funcionar con estas provincias inviables, no fue verdad. Las provincias lograron el superávit primario. De todas formas, ninguna, hasta provincias que no tienen el menor acceso a los recursos, como era Santa Cruz, logró equilibrar sus cuentas. Hoy están desequilibradas porque después de las PASO volvieron los endeudamientos y se aflojó todo. Pero la verdad de las cosas es que es bastante manejable, son deudas todas en pesos, salvo las provincias petroleras, mineras y exportadoras que fueron endeudadas, yo diría artificialmente, durante la época de Macri. La deuda que tomó Mendoza, Salta, Neuquén, Río Negro, tiene que ver muchísimo con que eran los lugares donde se generaban dólares y donde se apuntalaban o se garantizaban los préstamos internacionales. Compraron hasta el último bono que les llevó Caputo y Duhovne.
Interesante el panorama que se abre. Bueno, hoy todavía tenemos la Asunción allí en la provincia de Buenos Aires. No, estaba pensando que parte del discurso también ponderó mucho desde Alfonsina Frondizi, y yo pensaba si Alberto no va a necesitar en algún momento del apoyo de Cambiemos o de los radicales en el Congreso para poder enfrentar de alguna manera un poco más equilibrada a la fuerza kirchnerista, digo, dentro
así
de su propia coalición.
Así lo hizo en el 2003. Ahora, si la cosa vale la pena, la gente no kirchnerista lo va a acompañar. La cosa que valdría la pena son las reformas estructurales, porque para no hacer reformas estructurales no lo va a acompañar nadie. Lo van a acompañar solamente los sectores más, prebendarios del peronismo. Lo va a acompañar la CGT, los empresarios de la ULLA. Ahora, ¿se puede generar un proceso de reactivación sin crear empleo? ¿Se puede resolver el hambre sin terminar con la pobreza? ¿Se puede terminar con la pobreza sin crear empleo? ¿Se puede crear empleo sin actividad económica y una cantidad de...? Entonces, ahí está el problema. No se va a poder crear empleo en tanto no haya una reforma laboral integral y profunda. No que afecte los derechos de los trabajadores de ninguna manera, que afecte la maraña de regulaciones y de juicios y el litigio laboral y las facultades de la AFIP para embargar preventivamente, o el 931, o créditos y débitos bancarios. Es decir, la agenda PYME es una agenda que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores, tiene que ver con la regulación esta que estamos hablando. Ahora, eso hay que meterle mano. Si no lo hace porque la CGT no lo deja, o porque la UIA no lo deja, o porque hay otros objetivos, se va a quedar sin empleo. Nadie va a dar empleo a nadie por más créditos que te prometan si no hay, si no deja de ser un riesgo altísimo contratar a una persona.
Enrique, gracias por ayudarnos a pensar. La verdad que tenemos tanto por delante, gracias, y cada palabra cuenta. Gracias.